Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy España inicia una nueva etapa con Marruecos, o eso dicen. Pedro Sánchez viaja esta tarde a Rabat, la capital marroquí, para reunirse con el rey Mohamed VI. Ambos compartirán el iftar, la cena con la que se rompe el ayuno diario del Ramadán. Todo un gesto de cortesía del monarca alawi. Pero más allá de la foto, ¿a qué se compromete Marruecos en esta nueva etapa? Pues no lo sabemos. El presidente español llega a Rabat cuando Mohamed VI lo ha querido. De hecho, la primera visita iba a ser la del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, pero unas horas después se anunció que el que viajaba finalmente era el presidente. Bajo el brazo, Sánchez llevará como presente el volantazo español en la cuestión del Sáhara. Hasta ahora, nuestro país había defendido la vía que marcaba la ONU para realizar un referéndum de autodeterminación. Ahora España reconoce la propuesta marroquí para la autonomía saharaui, pero dentro de Marruecos. Esta es la misma postura que tienen otros países como Francia, Alemania o también los Estados Unidos. La diferencia está claro en que el Sáhara era una colonia española y todos estos países pues no tienen la vinculación emocional y moral que sí tiene España. Así que es normal que después de ese volantazo pues a Sánchez le reciban con gestos amistosos allí en Marruecos. Ahora bien, seguimos sin conocer ¿a qué se compromete precisamente Marruecos? Sobre todo en la cuestión de respetar la soberanía española de las ciudades de Ceuta y Melilla y, por extensión, controlar la inmigración ilegal, el yihadismo o el crimen organizado. Estas son cuestiones clave para España, pero también para la Unión Europea. No podemos olvidar que hablamos de la frontera sur de Europa. Sin embargo, son cuestiones que Marruecos ha ido gestionando en función de sus propios intereses. Por ejemplo, ha abierto o cerrado el grifo de la inmigración cuando le ha convenido para presionar a España. Voy a comentar un detalle más. No es casualidad, además, que justo hoy, como previa del encuentro en Rabat, el Boletín Oficial del Estado publique que entra en vigor un acuerdo de cooperación contra la inmigración ilegal y contra el terrorismo. Sería uno más si no fuera porque este acuerdo se firmó con Marruecos en febrero de 2019 y va a entrar en vigor este próximo 30 de abril, es decir, más de 3 años después. ¿Y qué ha pasado en estos 3 años? Pues, por ejemplo, la entrada masiva de 10.000 inmigrantes en Ceuta sin que tuvieran ningún obstáculo en las fronteras marroquíes. Con este antecedente, en Ceuta y Melilla se abre una nueva etapa. Ganan, desde luego, en tranquilidad. Se espera que Marruecos reabra también las fronteras para el comercio ceutí o melillense, algo fundamental para la economía de las dos ciudades autónomas. Y se espera también que se reabra el tráfico marítimo para pasajeros, lo que implicaría la vuelta de la operación Paso del Estrecho, que lleva 2 años cancelada. Está claro que España tiene la necesidad de entenderse con su vecino del norte de África. Eso nadie lo discute. Pero también está claro que hasta el momento Marruecos ha manejado los tiempos y es difícil entenderse cuando estás a merced del otro. Pues además de esa visita de Pedro Sánchez a Marruecos, hay otras noticias también destacadas de este jueves, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, y hablamos de otra visita. El Papa Francisco ha recibido esta mañana a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española. Su presidente, el cardenal Juan José Omella, ha asegurado que el pontífice sigue reflexionando con una posible visita a España. Y nuevo varapalo a las previsiones económicas del gobierno, uno más, quien sigue aferrándose a ese crecimiento del 7% para este año. Si el Banco de España rebajaba hace unos días este porcentaje al 4,5, hoy el BBVA lo deja en el 4,1, cifra similar a la que dio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que lo cifra más o menos en el 4,3%. Este organismo de control alerta además de que los fondos de la Unión Europea tendrán un impacto prácticamente nulo, dice, en el crecimiento español. Y la mesa del Parlamento de Castilla y León se ha reunido esta mañana para preparar el pleno del lunes en el que se votará la investidura de Fernando Mañueco como presidente de la región. El Ejecutivo lleva más de 100 días en funciones perfilando ese acuerdo PP-Vox para gobernar. Y Pilar, Yo no sé si tú acostumbras, ¿te gusta mirar las estrellas?
Hombre, sí, cada noche. Me asomo por la ventana y las miro.
Bueno, te ha quedado muy romántico, que lo sepas. Bueno, pues no es visible al ojo humano, pero con los medios técnicos adecuados, un equipo internacional de astrónomos ha descubierto a la galaxia más lejana de la que tenemos constancia. Bautizada como HD1, se encuentra a 13.500 millones de años luz de la Tierra. Ahí es nada.
Bueno, pues a ver si esta noche la encuentro, esa galaxia tan lejana.
Ponte a buscar.
Vamos con los deportes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hablamos también de estrellas, en este caso de la Europa League. Hoy Barça juega en Frankfurt.
Lo hace contra el Eintracht. Es partido de ida de los cuartos de final de esta competición. En principio, solo un cambio en el equipo de Xavi Araujo en el lateral derecho ante la baja de Dani Alves y Eric García en el centro de la defensa. Ha dicho el presidente del Eintracht que es el partido más importante de su historia después de aquella final de la Copa de Europa contra el Real Madrid. De la Liga de Campeones, dos buenos resultados. El del Madrid en Londres contra el Chelsea, 3-1 con tres goles de Benzema, y partidazo del Villarreal que ganó 1-0 al Bayern de Múnich, y el resultado nos pareció corto. Hoy tenemos tiempo de juego a las 8:30. A las 9 comienza el partido del Barcelona.
No es la primera vez que se ven las caras, pero sí desde luego una novedad en este contexto. Te hablo del encuentro que esta mañana han mantenido en el Palacio de la Moncloa el presidente del gobierno y el que ya es el nuevo líder de la oposición, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo. Se han reunido varias veces, pero siempre siendo el segundo presidente de la Xunta de Galicia. Quiero decir que siempre, cuando el segundo, Alberto Núñez Feijóo, pues era presidente de la Xunta de Galicia. Ahora sigue siéndolo, pero también, desde este fin de semana, pues es el nuevo presidente del Partido Popular. La última vez en Moncloa. Se vieron en enero del año pasado y más recientemente en la conferencia de presidentes que se ha celebrado en la isla de La Palma. Sin embargo, pues ahora todo cambia. También la postura de uno y otro. Sánchez, porque ve a Feijóo como rival, y el segundo, porque por primera vez aspira a ocupar la presidencia del gobierno. Y todo mientras ambos tratan de superar la etapa de Pablo Casado, donde sus relaciones con Sánchez pues fueron desde luego más que mejorables. Al encuentro de esta mañana, Feijóo iba con las cosas bastante claras. Ni 24 horas han pasado de toda esta declaración de intenciones que dejaba ante la prensa después de que Feijóo se reuniera con el rey don Felipe.
No podemos más que rebajar los impuestos de forma inmediata, muy concretamente el impuesto a la renta. Necesitamos inyectar todos los meses en las haciendas de las familias un poco más de dinero para hacer frente a la inflación del 9,8% que sufre España.
Rebaja de impuestos. Es la receta del Partido Popular para hacer frente al imparable aumento de la inflación. Siguiendo esta cita política, pues ha estado Maribel Sánchez. Maribel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Y esta, precisamente, esta bajada de impuestos es una línea roja para Feijóo.
Sí, porque para el presidente del Partido Popular es fundamental que las familias puedan llegar a final de mes. Y la solución, nos dicen fuentes del PP, pasa irrenunciablemente por bajar impuestos, por inyectar dinero en los bolsillos de los ciudadanos que están pagando a diario la subida desbocada de la inflación. El presidente del PP le ha planteado su prioridad de bajar el IRPF, pero se muestra abierto, nos dicen, a otra fórmula fiscal que tuviera un resultado de alivio similar en los hogares españoles. Es más, Feijóo ha esgrimido la bandera del acuerdo alcanzado en la conferencia de presidentes de La Palma sobre la bajada de impuestos para intentar que Sánchez rectifique.
Y Maribel Sánchez le ha presentado pues toda una batería de medidas a Alberto Núñez Feijóo. ¿Hay posibilidad para el acuerdo en alguna de ellas, por lo menos?
Bueno, ha habido muchos temas encima de la mesa, como la renovación del órgano de gobierno de los jueces o el Tribunal Constitucional, que Pedro Sánchez quiere que cuente con un acuerdo antes del 11 de junio. O incluso consensuar la gestión de los fondos europeos, la política exterior en medio de la guerra de Ucrania o la lucha contra la violencia de género. Esta es la agenda que, por cierto, no ha conocido el presidente del PP hasta que ha llegado al Palacio de la Moncloa, después de esa foto del saludo en la escalerilla. Son los aspectos que más preocupan a Pedro Sánchez, pero Alberto Núñez Feijóo ha repetido hasta la saciedad, Pilar, que no le va a dar un cheque en blanco al presidente del gobierno si no se atiene a razones y encuentran una fórmula que alivie de cargas a las familias españolas.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos días, si se alcanzan acuerdos o no, y también vamos a ir conociendo, supongo, en las próximas horas más detalles de esa reunión que han mantenido en Moncloa, la primera reunión ya como nuevo presidente del Partido Popular entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Más armas para Ucrania cuando se cumplen 43 días ya de la guerra allí, en ese país, en Ucrania. Pues este ha sido el claro mensaje que Josep Borrell, quien mañana, por cierto, viaja hasta Kiev en la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas.
Lo que Ucrania necesita son más armas, menos aplausos y más armas. Las buenas palabras están bien, pero hacen falta más objetivos.
Pues es lo que decía el máximo representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, que ha reclamado más sanciones también para intentar acorralar a Putin, en un encuentro al que también ha asistido el titular de Exteriores de Ucrania. El otro frente político se libra esta tarde en Nueva York, donde la Asamblea General de la ONU votará una iniciativa respaldada por Estados Unidos para expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por las sistemáticas violaciones de ellos. La matanza perpetrada por el ejército ruso en la ciudad de Bucha ha conmocionado al mundo entero y la comunidad internacional no parece estar dispuesta a quedarse de brazos cruzados. De hecho, Estados Unidos ha enviado ya a Ucrania 100 drones kamikazes. El Pentágono asegura que Rusia ya se ha ido completamente de Kiev, que han abandonado las tropas rusas la capital y Chernígov también, pero el presidente Zelensky advierte de que Putin se está preparando para atacar el Donbass al tiempo que está tapando los crímenes de guerra cometidos y lo hace ocultando los cadáveres que ha dejado a su paso. En este punto conviene escuchar lo que esta mañana le decía a Carlos Herrera, aquí en COPE, el enviado especial Mikel Ayestarán.
Bueno, cuando estás en una situación de semejante número de muertos, cuando tienes las morgues llenas, cuando hay tantos muertos en la calle, normalmente cuando estás trabajando en... Siempre he hecho toda mi carrera en Oriente Medio. En este tipo de conflictos, el calor hace que el hedor, el olor de cuerpos pudriéndose sea nauseabundo, ¿no? Muchas moscas. Aquí no. Aquí una de las diferencias es esa, ¿no? Estábamos delante de 60 cuerpos, algunos muertos desde hace días, y el frío había mantenido, ¿no? Digamos, había hecho su efecto. Es otro tipo de olor, ¿no? Pero también muy, muy profundo y también te llega directo al estómago, pero no es lo mismo. Y tampoco había moscas. Es una sensación diferente, pero es igual de... Yo llevo 2 días sin poderme quitar esta náusea de encima, ¿no? No sé, dejo la ropa afuera, intento que se airee, pero yo sigo oliendo al cementerio de Bucha, ¿no?
Es tremendo lo que cuenta el enviado especial Mikel Ayestarán. Por cierto, que tras intervenir el martes en el Congreso, hoy Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, lo ha hecho ante el Parlamento griego, haya dicho que hay que hacer más por las 100.000 personas. Afirma que todavía están en la ciudad sitiada de Mariupol, convertido en símbolo de la resistencia ucraniana. Pues en 13 días diremos adiós a las mascarillas en interiores. Si todo marcha según lo previsto, el 20 de abril el Boletín Oficial del Estado ya publicará la orden por la que su uso ya no será obligatorio en estos espacios, como estamos hablando en interiores, aunque sí lo seguirá siendo en hospitales, en centros sanitarios, también en centros de mayores y además en los medios de transporte. Su uso decaerá, por lo tanto, al no tener que llevarlas de forma constante y con ello el negocio que muchas empresas han hecho en estos 2 años que llevamos de pandemia. Es el caso, por ejemplo, del negocio de Rosa y de Sonia, de trabajar sin descanso en la fabricación de mascarillas. Prácticamente pues van a tener que dejar de hacerlo. Nos lo contaba esta mañana en Herrera en COPE.
Las cosíamos entre yo y algún familiar, me ayudaba mi madre, mi tía, que han cosido desde siempre, y entonces las hacíamos nosotras, pues con telas muy originales, con formas muy originales, y la verdad es que eso pues ha sido un poco lo que nos ha salvado durante los meses de pandemia. Como ya ha ido pasando la pandemia, parece que la gente ya se le ha pasado un poco lo que es el miedo del virus, y la verdad es que ahora ya se venden muy poquitas mascarillas. Seguimos teniendo alguna y así, pero ya la gente no solicita este tipo de producto.
La compra de mascarillas y de material sanitario al principio de la pandemia, cuando no había y medio mundo se peleaba por su adquisición, pues fue uno de los grandes quebraderos de cabeza de las administraciones, de todas, ¿eh? De la central, de las autonómicas, de las locales. Un quebradero de cabeza que se mantiene, pero no en este caso por su escasez, sino por las comisiones millonarias que algunos, aprovechando la coyuntura, se llevaron por el camino. La última que se ha conocido señala un personaje público. Se trata de Luis Medina, más conocido en la prensa del corazón por ser el hijo de Nadia Abascal y hermano del actual duque de Feria. Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra él y un amigo suyo, otro empresario, Alberto Luceño, a los que atribuye varios delitos: estafa, falsedad documental y también blanqueo de capitales. Considera que los dos se lucraron en la firma de 3 contratos municipales, inflando el precio de mascarillas, guantes y test COVID en hasta un 148%, simulando que representaban en exclusiva a una empresa malaya con fábricas en China. Fue precisamente Medina quien se habría puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid, aprovechando su amistad con un familiar del alcalde. Bueno, el caso es que el consistorio pagó 12 millones de dólares por todo, sin saber que más de 6 millones de dólares eran precisamente comisiones para ambos, para los dos personajes, para, como decíamos, Alberto Luceño y para Luis Medina. Dinero que además se gastaron en un yate, 12 coches de alta gama, relojes de lujo, una vivienda y hoteles a razón de 6.000 euros la noche, casi nada. El Ayuntamiento de la capital ha anunciado que se va a personar en el procedimiento como perjudicado. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Si usted me dice que a posteriori, sabiendo lo que ha pasado, haríamos un contrato para que dos personas se compraran coches de lujo, yates, no dude usted que no lo haríamos. Pero yo les pido que se pongan en aquella situación, que piensen ustedes en los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid que se dejaron la piel para conseguir material en una jungla.
Bueno, es un caso que, en cuanto sea conocido, pues te puedes imaginar, ha causado muchísima indignación. Medina y su amigo guardan silencio sobre esta polémica venta, en la que además Anticorrupción pone la puntilla, porque el material vendido era encima de mala calidad. Esta tarde la ciudad de Oviedo dará el último adiós a Erika, la niña de 14 años que el martes fue asesinada por su vecino. Regresaba del instituto a su casa para comer, pero la fatalidad quiso que se encontrara con este hombre que la mató a puñaladas. El asesino se encuentra en la UCI, en el hospital de Oviedo, por las heridas que él mismo se ocasionó. Y ya había sido investigado por acosar a varias mujeres. El año pasado llegó a ser arrestado también, pero finalmente quedó en libertad. Donde se intenta también retomar la normalidad es en Sueca, en Valencia, tras el asesinato de ese pequeño de 11 años el pasado domingo, cometido por su propio padre. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tú has hablado con la abogada de la madre, quien ha puesto el foco en la premeditación del asesino y en la cadena también de errores judiciales.
Tan premeditado, Pilar, que el propio asesino llegó a reconocer, según nos cuenta Reyes Albero, abogada de la madre, que así quiso celebrar el cumpleaños de su hijo. Poquito antes de apuñalarlo, cumplió 11 años.
Sí, lo ha reconocido, que lo fue para eso, para celebrar el cumpleaños de su hijo. Las pruebas acreditan eso, que estaba todo calculado. Él tenía el objetivo, lo tenía claro. Que venga, que se va a enterar la madre.
Si ella hubiera vuelto conmigo, esto no habría sucedido. Lo dice el criminal frío, sin inmutarse.
Ese señor es un calculador helado, frío, el cero empatía. O sea, ese señor es una bestia, no es un señor, es una bestia. Es un asesino, con todas las letras. No se merece volver a ver la luz. Eso es lo que quiero conseguir, que tenga una prisión permanente, que no vuelva a salir, que se pudra en la cárcel.
Un juzgado de lo civil que tramitaba el divorcio autorizó las visitas del padre al hijo sin conocer una sentencia por lo penal que las prohibía. La abogada no quiere hablar de fallos en el sistema de coordinación judicial.
No hay fallo, es que no hay sistema, es que no lo hay, pero es que no falló el sistema, es que no existe.
Policías, sí. Jueces, fiscales, hasta forenses acordaron anoche con la consejera de Justicia Valenciana activar ya una plataforma de coordinación, evitar que un agresor asesine a un hijo más y destroce a una madre así.
Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
por sabor, a trabajo y pasión.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Fiscalía Anticorrupción y Madrid, dos términos que últimamente están muy ligados en nuestra región por dos asuntos. El primero es ese contrato de compra de mascarillas por el que supuestamente se benefició el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Asunto que, al margen de las peleas competenciales entre España y la Unión Europea, pues sigue bajo investigación. Todavía no se sabe si habrá querella contra la presidenta madrileña. Y el segundo tema pues está yendo mucho más rápido. También es más grave. Te hablo de esas comisiones cobradas por dos empresarios al Ayuntamiento de Madrid, también por la compra de material sanitario. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ahora recordemos la historia, pero sobre este último tema hay novedades judiciales que te llevamos contando desde este mediodía en COPE.
Sí, esas novedades de que un juzgado de instrucción de Madrid, en concreto el número 57, ha admitido esa querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Se les atribuye la supuesta comisión de tres delitos: estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compraventa de material sanitario en marzo del 2020. Se les va a llamar a declarar, previsiblemente, toma nota, Pilar, a partir del 25 de abril, también a varios testigos. Las diligencias no son secretas y el juez ofrece al Ayuntamiento de Madrid personarse como acusación particular. De momento, el alcalde José Luis Martínez Almeida parece que lo va a hacer.
Si me parece bien en qué acaba el dinero del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué quiere que le diga? Me parece indignante. Y que por eso, desde el primer momento, dijimos que nos íbamos a personar. Y que por eso, desde el primer momento, y ahora lo ratificamos, dijimos que si el Ayuntamiento de Madrid ha sido estafado, vamos a ejercer las acciones hasta las últimas consecuencias para recuperar el último céntimo que haya que recuperar.
Ha insistido Almeida que ni el Ayuntamiento, ni él, ni su familiar, que es un abogado llamado Carlos Martínez Almeida, están siendo investigados, ni han sido llamados a declarar. Y defiende a los técnicos del Ayuntamiento que, en una auténtica selva como era el mercado esos primeros momentos de la pandemia, intentaron traer lo antes posible material para proteger a los empleados municipales que tenían que salir a la calle. Toda la izquierda, Pilar, ha pedido la dimisión de Almeida, pero ni él dimite, ni parece que esta vez tampoco vaya a haber moción de censura por parte de su socio de gobierno, de Ciudadanos.
Y es que este último asunto, el de los contratos del Ayuntamiento, es especialmente sangrante, viendo, Álvaro, pues el dinero que se llevaron y además en qué se lo gastaron.
Te lo estamos contando desde ayer en COPE, el millón que se llevó Luis Medina, según ha dicho, dentro de la legalidad, solo por mandar, atenta Pilar, dos correos al mail de contrataciones del Ayuntamiento, uno el 18 y otro el 19 de marzo, a medio millón el correo, un poquito caro. Bueno, pues lo empleó en comprarse un yate y en bonos. Lo más grave es lo de su socio, Alberto Luceño, el que luego trajo el material haciéndose pasar por un experto del mercado asiático. Según siempre el escrito de la Fiscalía, se llevó más de 5 millones de euros de comisiones.
¡Qué barbaridad!
Y no escatimó para gastarlo. Un piso de 1 millón de euros en Pozuelo, dos roles, 42.000 euros cada uno, y varios coches de lujo, entre ellos algún Ferrari y Lamborghini, todo por traer un material que encima no era ni de calidad. Los guantes no llegaban ni a cubrir la muñeca, pedían $2 por ellos, cuando esos mismos guantes en el mercado los podías encontrar por menos de un céntimo de euro, un 148% menos. Tampoco eran fiables una cuarta parte de los 250.000 test rápidos que se compraron. Solo tenían un 66% de fiabilidad y hubo que comprar aparte una sustancia para completarlo y que valiesen. Lo dicho, Pilar, una chapuza demasiado cara para los madrileños. Solo falta intentar recuperar el dinero estafado.
Y además, ¿en qué momento, no? En lo peor de la pandemia, cuando cientos de personas fallecían cada día en nuestro país. Desde luego, indigna. Gracias, Álvaro. Y en cuanto al tiempo, pues parece que ya sí, que la primavera ha venido para quedarse definitivamente en Madrid, al menos a nivel temperaturas. Hoy se nota menos frío, tenemos a esta hora 17 grados en la Puerta de Alcalá y las máximas se van a ir esta tarde hasta los 18 o 19, mínimas esta noche en los 5. De la lluvia nos olvidamos, al menos hasta el próximo lunes, Lunes Santo. 2 y 24, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora las mayores complicaciones en cuanto al tráfico las van a encontrar de entrada a la capital en la A1 a su paso por Las Tablas, ya de salida de Madrid en la A3 en Rivas y en la M40 en el tramo de Coslada sentido a la A3, por lo que les pedimos precaución en estas vías.
Y hablaremos también de la luz porque la subida de los últimos meses pues está teniendo consecuencias a la hora de pagar las facturas de las comunidades de vecinos. Enseguida te cuento cómo ha aumentado la morosidad.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Si cada vez que ves un coche en el arcén frenas, por si es un radar móvil, ¡cuidado! Eso es que te hace falta un compañero como Radarbot. Enjoy Driving con Radarbot, tu aplicación legal y gratuita experta en avisos de radares. Con información actualizada cada día y avisos en tiempo real. Conduce más tranquilo, más seguro, mejor con Radarbot. Descárgala ya.
En Clínica Novovisión entendieron lo de ser mayor, pero no tonto. Me dieron un trato preferencial en horario y precio y mi operación fue un éxito. Al día siguiente ya conducía y leía, y todo sin gafas.
Si tienes más de 50 años, accede ahora a los oftalmólogos de más prestigio y soluciona tu catarata, glaucoma o retina sin lista de espera. Clínica Novovisión. Lo verás claro.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uno de los efectos de la imparable subida en el precio de la luz está siendo el aumento de la morosidad en un 10% a la hora de pagar el recibo de la comunidad. Así lo aseguran a COPE los administradores de fincas. Y es que en los últimos 15 meses el incremento medio de la tarifa eléctrica ha sido del 120% y el gas ha multiplicado por 4 su precio en las comunidades de propietarios. Ramón García Pellegrín.
Con la inflación desbocada a niveles de hace 37 años y los precios de la luz y el gas disparados, las comunidades de propietarios con calefacción central han visto incrementar un 10% la morosidad. Los propietarios prefieren dejar de pagar ese recibo de la comunidad antes que otros gastos. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pues recurrir a la justicia, aunque sea un camino largo y tortuoso, como ha contado en Herrera en COPE el vocal del Colegio de Administradores de Fincas, Pablo Ruiz.
Si amistosamente no se consigue llevar una solución, iniciar un procedimiento monitorio. ¿Cuál es el problema? Que para poder iniciar esa reclamación judicial hay que hacer una junta y luego acudir por la vía judicial, con lo cual no es una cuestión rápida. Y ahora mismo lo que necesitamos con la subida del precio del gas que nos aplican a las comunidades de propietarios, una medida urgente.
En algún caso, el número de impagados ha sido tan elevado que los propietarios han optado por cortar la calefacción a fecha 1 de abril en lugar de mayo, cuando suele ser lo habitual. Los bolsillos de los madrileños no son infinitos.
COPE Madrid.
Estar informado.
20 al 20.
¿Cómo?
Que te vengas al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. Que viene Nadal, Garbiñe, Medvedev, Badosa.
20 al 20.
20 años de Madrid, 20 años de tenis, 20 años del Mutua Madrid Open. ¿Te lo vas a perder?
Mutua Madrid Open.
Del 26 de abril al 8 de mayo. 20 al 20. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Y seguro que recuerdas la denuncia que hicimos el pasado 31 de marzo, la de 11 colegios a los que la Consejería de Educación no iba a prorrogar el concierto para formación profesional superior. Pues bien, COPE te puede adelantar a esta hora que el problema se ha solucionado. La Consejería de Educación ha encontrado la salida jurídica a este embrollo. Como estos 11 centros tenían un régimen jurídico distinto del resto de centros concertados porque había un acuerdo de ejecución de sentencia del año 2017, se va a modificar el decreto de 2021 que elevaba de 6 a 10 años la duración de los conciertos educativos. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vaya agenda tiene hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿eh? Hoy, desde luego, podemos decir que se está ganando el sueldo con dos citas, además bastante importantes, que pueden suponer también un cambio de rumbo en las relaciones que tiene con Marruecos y que tiene también el gobierno con el principal partido de la oposición. Por un lado, esta tarde se reúne en Rabat con el rey Mohamed VI, después de que sorprendiera a todos con ese volantazo que dio en la postura de España sobre el Sáhara, sin comunicárselo, eso sí, a su socio de gobierno, ni llevar este tema tan sensible, tan delicado al Congreso de los Diputados. Pero antes de viajar a Marruecos, Sánchez se ha reunido esta mañana con Alberto Núñez Feijóo. La reunión ha terminado hace apenas media hora, ha durado 3 horas, casi el doble que la última reunión que, por cierto, Sánchez tuvo con Casado. Que se reúnan, desde luego, es una buena noticia. Entra dentro de la normalidad democrática. Lo que no era normal, desde luego, era ese distanciamiento, esos puentes rotos que había entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Y que se reúnan es además necesario en la situación crítica en la que nos encontramos, en medio de una crisis energética que ahoga a familias, que ahoga a empresas, con la inflación casi en el 10%, los españoles perdiendo poder adquisitivo y con una guerra cuyos efectos pues nadie sabe cuánto van a durar. Con este mar de fondo, Sánchez y Feijóo se han visto en Moncloa para intentar alcanzar acuerdos y soluciones para paliar esta situación. Sánchez quiere que en el PP apoyen su plan de choque de respuesta a la guerra, esas medidas económicas que anunciaba la semana pasada y entre las que se encuentra la bajada de 20 céntimos en el litro de combustible. Pero si algo tienen claro los populares es que para salir de esta hay que bajar los impuestos. Lo recordaba precisamente esta mañana aquí en COPE su secretaria general, Cuca Gamarra, en la entrevista que ha tenido con Carlos Herrera.
Va a ser una condición sine qua non, baje los impuestos y entonces lo demás lo pactamos. Si no baja los impuestos en función de lo que se negocio, prácticamente no hay acuerdo en nada más.
Yo creo que esa manera de afrontar, ¿no?, las negociaciones, al final lo único que hace es bloquearlo absolutamente todo. Sería bueno que el primero de los acuerdos fuera bajar los impuestos. Nosotros somos personas dialogantes y unas cuestiones no debieran de afectar a otras.
Pues fuentes cercanas al nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, confirman a COPE que la rebaja de impuestos es algo fundamental para avanzar en otros acuerdos. Y puestos a negociar, pues Sánchez le ha puesto encima de la mesa a Feijóo un documento con 11 propuestas, un documento del que Feijóo dice que se ha enterado por la prensa. En los términos en los que está redactado, todo cuadra. Todos son buenas intenciones. El problema está en que a la hora de ponerse a negociar, pues hay que leer, lógicamente, la letra pequeña. Por ejemplo, ya sabemos que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, como expone una de las propuestas de Sánchez, pero el problema está en el cómo se hace. Como última hora, Sánchez ha propuesto cerrar un acuerdo sobre este órgano judicial antes del próximo 12 de junio. Pues Sánchez ha entrado hoy en modo negociación y quiere aparecer con talante dialogante con el nuevo líder de la oposición. Y a Feijóo, pues no le conviene empezar rompiendo la baraja. Pero claro, tampoco puede aceptar sin más las propuestas de Sánchez porque en este momento necesita marcar territorio. 2:33 de la tarde. A esta hora hay otras 3 noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con Ángel Correas. La ofensiva rusa mira ahora hacia el Donbass, al este de Ucrania.
El gobierno ucraniano está pidiendo a la población de estas regiones que se marche de la zona si quiere salvarse de las tropas de Putin. Se teme que haya un gran ataque y, de hecho, la Organización Mundial de la Salud no descarta las armas químicas. Ojo con esto. Hoy, además, hemos conocido que el espionaje alemán interceptó conversaciones en rusas que admiten las matanzas de civiles en la ciudad de Bucha.
El juez investigará a Luis Medina, el hijo de Nadia Abascal, y a un socio suyo.
Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas comisiones de 6 millones de euros que cobraron al Ayuntamiento de Madrid por la venta de material sanitario en marzo de 2020, cuando estalló la pandemia. Se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Ambos están citados a declarar el 25 de abril.
El 36% de los españoles, esto es el doble que antes de la pandemia, accede prácticamente a diario a su banca online.
Eso lo dice la encuesta de la Fundación de Cajas de Ahorro Funca sobre usos de servicios bancarios, que destaca además que se ha acelerado el proceso de digitalización bancaria de los españoles. El mayor porcentaje de uso se da entre quienes tienen entre 40 y 49 años. Los que más acuden presencialmente a las sucursales están en los hogares con menores niveles de ingresos.
Y a partir de las 3 y 5, que nos contáis en los deportes, José Luis Corrochano.
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando, por supuesto, de las dos victorias del fútbol español en la Liga de Campeones, la del Real Madrid en Londres contra el Chelsea, que le coloca con un pie en semifinales, 3-1 con exhibición de Benzema y sus tres goles, y también la del Villarreal, 1-0 frente al todopoderoso Bayern de Múnich, y pudieron ser más goles. Hoy turno para el Barcelona en la Europa League, va a jugar contra el Eintracht en Frankfurt. Araujo va a jugar como lateral derecho, es la única modificación que va a hacer Xavi en su equipo. El partido es a las 9 de la noche, desde las 8:30, lo contamos en el tiempo de juego. Tenemos fútbol femenino en Alicante, una España-Brasil, y vamos a hablar del motor. Estamos en vísperas del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y de motos en Estados Unidos.
Pues te hablaba hace un momento de ese importante encuentro en el que Pedro Sánchez se ha reunido en Moncloa esta mañana con el jefe de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, e importante cita también la que tiene esta tarde y mañana viernes en Marruecos. El objetivo es el de restablecer las maltrechas relaciones entre los dos países después de 15 meses enquistadas y de que se dinamitaran además por la acogida en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Por el camino ha hecho falta, eso sí, que Sánchez cambiara la tradicional postura de España sobre el Sáhara, alineándose con la propuesta de autonomía de Rabat. Esta noche Sánchez y el rey marroquí, Mohamed VI, van a escenificar esa normalización en las relaciones. ¿Cómo va a ser ese encuentro? Enviado especial a Rabat, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez aspira a diseñar la andadura de la nueva etapa bilateral en un encuentro con Mohamed VI y los ministros de Exteriores de ambos países. La Moncloa habla de un movimiento estratégico para la reapertura de las fronteras, el control de los flujos migratorios y la estabilidad de Ceuta y de Melilla, aunque elude aclarar si el presidente regresará de Rabat con un compromiso por escrito. Su interés pasa por enfatizar la importancia de haber solventado la crisis, a pesar de que el respaldo a la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara le ha supuesto el rechazo de las Cortes, porque Sánchez, cabe recordarlo, llega a Rabat sin más apoyos que los de medio gobierno y del PSOE. A la caída del sol llegará el momento de mayor agasajo a la huía. Sánchez, que participará en la ceremonia de ruptura del ayuno y cenará con el rey. Aunque hagamos noche en Rabat, la agenda oficial pasa por regresar este mismo viernes a España.
Pues hablando del Sáhara, dos apuntes. El mismo día en el que viaja Marruecos, el presidente del gobierno, pues el Partido Socialista, ha rechazado en el Congreso de los Diputados una iniciativa de Podemos a favor del pueblo saharaui. Una iniciativa que al final ha sido aprobada y que vuelve a exigir la defensa de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara. Pero bueno, los socialistas han votado en contra como gesto hacia el vecino alawi, pero que ahonda en las diferencias existentes en el seno del gobierno de coalición. Además, el encuentro de hoy en Rabat se produce también poco antes de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, fijada para el 20 de abril y destinado al contencioso sobre el Sáhara. Ojo, porque también en esta búsqueda de normalización de relaciones entre España y Marruecos, hoy el BOE publica un acuerdo de colaboración en materia de seguridad, convenio centrado en la lucha contra el terrorismo, la trata de seres humanos y la inmigración ilegal. Lo curioso de este convenio es que va a entrar en vigor dentro de unos días, concretamente el próximo 30 de abril, pero sin embargo se firmó, agárrate, en febrero de 2019, hace más de 3 años. El mantener una buena relación con el vecino del sur es fundamental para las empresas españolas con intereses en el país y también al revés, ¿eh? De hecho, España es el primer proveedor y también el primer cliente de Marruecos. El año pasado, por ejemplo, y todavía con la relación en crisis, nuestro país le vendió productos por valor de 9.500 millones de euros. Le compramos a su vez otros por valor de 7.000 300. La reapertura de la frontera podría ser un paso enorme, un paso de gigante para estabilizar esta relación. Mustafa El Rani es presidente de una asociación de empresarios hispano-marroquíes.
Se espera con una gran expectativa y cuando esto suceda será un buen principio para llegar a pactar unas buenas relaciones empresariales. Muchos de los empresarios aguardan la apertura de la frontera entre Marruecos y España, dado que el estrecho de Gibraltar tiene una elevada importancia económica para la región por ser una de las rutas marítimas y comerciales más transitadas del mundo.
Pues esta noche Expósito en La Linterna nos cuenta las relaciones entre España y Marruecos, cómo pueden cambiar esas relaciones, de qué forma afectará al comercio. Todas las respuestas a partir de las 9 en La Linterna de COPE. Pues Pedro Sánchez se centra en ese viaje a Marruecos cuando todas las previsiones económicas siguen pintando bastos. Este jueves, tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como el BBVA han rebajado las previsiones de crecimiento del gobierno y de las de hace tan solo dos días lanzadas por el Banco de España. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, ambas entidades son incluso más pesimistas que el Banco de España, que rebajaba el crecimiento hasta el 4,5% para este año. La IREF, que es la encargada de auditar nuestras cuentas públicas, recorta en dos puntos su anterior previsión hasta el 4,3% y prevé una inflación media para este año del 6,2%, el doble que la registrada el año pasado. La guerra ha terminado de desbocar los precios de la energía y de las materias primas y eso reduce la capacidad de compra de los hogares y lastra la competitividad de nuestras empresas. En la misma línea, el BBVA Research recorta el crecimiento para este año hasta el 4,1%, lejos de ese 7% oficial que mantiene el gobierno, pero que va a corregir a la baja a final de mes. Miguel Cardoso es economista jefe para España del BBVA Research.
Crecimiento bastante fuerte para el primer trimestre del año, eso sí, con mucha incertidumbre. Y esto se compensa hacia los siguientes meses con algún escenario de relativo estancamiento o incluso moderada contracción de la actividad.
Insisten desde el BBVA Research en la necesidad de un pacto de rentas que contenga salarios y el traslado de los costes de las empresas a los precios de los productos y servicios y que se incluya ahí también a las pensiones.
Pues malas previsiones económicas que hemos conocido en el día en el que Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, pues ha admitido en público que Argelia nos va a subir el precio del gas. Si ya teníamos lo nuestro con la dependencia energética europea de Rusia, pues ahora el tradicional enemigo político de Rabat confirma que se va a cobrar en dinero nuestro cambio de postura sobre el Sáhara. Dice Rivera que espera que el crecimiento sea moderado, pero claro, esto está todavía por ver. Esa es la noticia. Ahora también nos suben un poquito más el precio del gas que viene de Argelia, que es prácticamente la mayor parte del que consumimos en nuestro país. Pues con este escenario económico nos plantamos en la Semana Santa. De hecho, ya muchos españoles van a comenzar mañana mismo sus días de vacaciones, esos días de descanso, de desconexión. Eso, lógicamente, quienes se lo puedan permitir, porque claro, con la inflación casi en los dos dígitos, pues no todo el mundo puede salir de viaje. Y además los paquetes turísticos también acusan el incremento de los precios. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Pues sí, en torno a un 10 a un 12% han subido los precios de los viajes en fechas que ya de por sí son más caras que otros momentos del año. En el sector turístico esperaban que esta Semana Santa, la primera tras dos años consecutivos de restricciones, fuera el punto de inflexión y de momento los niveles de reserva están un 10% por debajo de los que registraban antes de la pandemia. A pesar de la incertidumbre económica, muchas familias mantienen sus planes, que ganas no faltan, pero eso sí, cuidando más lo que gastan.
Y me voy a Valencia toda la Semana Santa. Yo cojo el AVE y me voy para allá y listo. Tengo el billete sacado de más barato, el ABLO, que me ha salido por 38 euros ir y volver.
Solo jueves y viernes. Voy a aprovechar para ir a ver a mi prima que vive en Alicante. Entren.
Yo a mi casa que tengo en un pueblo de Valladolid.
Para otros hogares como el de Blanca o Evelyn es imposible costearse ahora un viaje.
Pues me quedo en Madrid.
Pues mira, estar en casa. Realmente no podemos salir. Hay que pagar hipoteca, coches, colegio, comida, todo.
Y es que 4 de cada 10 familias vulnerables en España no pueden salir fuera de vacaciones ni tan siquiera una semana al año, según el último informe de la Fundación Foessa, la mitad en el caso de hogares con niños.
El Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia la cúpula de la Conferencia Episcopal Española, los cardenales Juan José Omella y Carlos Osoro, así como el obispo Luis Argüello. Un encuentro agradable y positivo con Francisco, que una vez más ha mostrado su cariño y buen conocimiento de la realidad española, que sigue muy de cerca. Así lo ha expresado a la salida el cardenal Omella, quien también ha dicho que le han explicado el trabajo en la prevención de los abusos y el acompañamiento a las víctimas, que el Papa ha recordado son el centro de todo.
Nos ha animado a seguir en ese camino de acompañar a las víctimas, porque es el centro de todo, colaborar en todo, que es lo que nosotros hemos dicho y queremos hacer, y sobre todo prevenir para que en el futuro estas cosas no vuelvan a suceder.
Sobre los trabajos en marcha de la auditoría, Omella ha insistido en la actitud de la Iglesia, siempre abierta a colaborar, porque escuchar, acompañar, atender y ayudar a las víctimas es realmente lo importante. Además, los obispos han hablado con el Papa de la evangelización en una sociedad cada vez más secularizada. La España vaciada también, el desafío de la inmigración y los posibles viajes de Francisco a Líbano y Kiev, siempre con la preocupación por la situación en Ucrania como telón de fondo. 2:45, te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué podemos hacer ante un genocidio? ¿Qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia. Pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante ese genocidio?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Perdone, ¿para tomar un vinito?
Dinos todos los que quieras. Es que Madrid tiene más de 8.000 hectáreas con denominación de origen. Bueno, y para comer, desde restaurantes clásicos hasta los que más...
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Prestigio internacional.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid tiene registrada a día de hoy 169 cocinas fantasma. Esos locales sin camareros, sin mesas o una barra, adaptados para cocinar y preparar toda clase de comida rápida para mandarla a domicilio. De esas 169, tan solo 51 están en funcionamiento, generando problemas de humo, ruidos y jaleo para los vecinos cercanos. Tras años de polémica, pues hace unos meses el Ayuntamiento de Madrid decretó una moratoria para no otorgar más licencias a aquellas cocinas pues que superasen los 350 metros cuadrados y no estén en una zona industrial. Requisito que sí cumplen varias de esas cocinas fantasma que van a abrir en el Paseo Imperial. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hace unas semanas el Ayuntamiento les denegaba el permiso de apertura, pero una vez solucionados los problemas burocráticos, lo han conseguido. ¿Qué es lo que ha cambiado exactamente, Luis?
Pues eso mismo es lo que se preguntan los vecinos, que cómo algo que no era legal hace unos meses lo es ahora. Según el Ayuntamiento, la empresa que quiere abrir estas cocinas aquí en el Paseo Imperial ha subsanado los errores que impedían esa licencia. ¿Cómo? Pues han hecho obras para adecuar el edificio a la normativa. Unas obras que denuncian los vecinos como Esther son ilegales porque se han llevado a cabo sin licencia.
¿Cómo es posible que esos señores tengan unos papeles en regla o un expediente sancionador? Mucho más importante que eso es, ¿cómo es posible que una obra se haya terminado con una declaración responsable cuando es una actividad industrial?
Te cuento un ejemplo que he visto esta misma mañana. Han cogido todos los tubos de la ventilación, que te puedes imaginar, son enormes, y los han metido por el techo del garaje de la comunidad, obviamente sin el permiso de los vecinos. Así que imagínate, Pilar. El tema es que, más allá de si esas obras son legales o no, ahora mismo la cocina tiene licencia, con lo cual podrá empezar a operar en las próximas semanas, porque además la moratoria sobre cocinas fantasma aprobada por el consistorio no le afecta, porque la zona está calificada como uso industrial.
Bueno,
no hay actividad industrial real. Está tratando como si fuéramos un espacio de un polígono industrial. Y repito, estamos al lado de la Almendra de Madrid.
Algo cuanto menos sorprendente, Pilar, teniendo en cuenta que estamos en plena Almendra de Madrid, con viviendas y colegios a escasos metros de aquí.
Bueno, tienen el permiso, cumplen los requisitos que marca el Ayuntamiento, pero claro, me imagino que los vecinos de esa zona, Luis, pues no estarán muy contentos, que digamos, ¿no?
Claro, es que hay que tener en cuenta que no es la primera cocina que se abre en esta misma calle. En agosto ya se abrió una en el número 6. Los vecinos llevan meses peleando para que se la cierren, pero ahora no solo no se la cierran, sino que además les abren otra, en el número 8 y a escasos 20 metros. Solo hay que ver las enormes chimeneas que hay en estos edificios para entender el perjuicio a nivel de ruidos y de humo que supone para vecinos como Laura.
Pues olores, es evidente, el ruido de los motores funcionando, y eso genera un ruido como un motor continuo, que aunque cierres la ventana, se lo estás oyendo. Estamos hablando de que es un horario interrumpido. Es decir, estos señores pueden empezar a lo mejor a las 10 de la mañana hasta las 12 o las 2 de la noche.
Su temor es que con este precedente empiecen a llegar más cocinas, y es que en el edificio hay capacidad para unos 60 fogones. De todas formas, Pilar, los vecinos no se rinden, y aunque el Ayuntamiento no les haga caso, dicen que van a seguir peleando, aunque sea en los tribunales.
Pues veremos en qué queda todo esto de las cocinas fantasma, porque siempre pues causan muchos problemas a los vecinos, se quejan de ello, y mucho lío también jurídico. Y enseguida hablamos de tráfico. Mañana empieza la operación salida de la DGT con nuevas normas.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte lo mejor para tu mesa.
Hasta el 11 de abril disfruta de la malla de 750 gramos de berenjenas por solo 99 céntimos la unidad.
Ricas en nutrientes y bajas en calorías.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
¿Crédito libre Bondora?
Ahora.
Porque Bondora es libertad para comprarle el portátil a tu hijo o pagar ese recibo tan alto ahora.
Entra en bondora.es y consigue tu préstamo desde 500 a 3.000 euros a un interés asequible y devuélvelo sin ahogos hasta en 5 años.
Ven a Crédito Libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
Lo mismo que el fuego.
Diana Navarro canta El amor brujo de Manuel de Falla, un espectáculo único donde la artista homenajea al compositor español más universal. El 21 de abril en el Auditorio Nacional de Madrid. El amor falla. Entradas a la venta en www.entradasinaem.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos a punto de comenzar la primera Semana Santa sin confinamientos, sin restricciones, y la previsión, a pesar de las ganas de salir que hay, que son muchas, pues es que salga un 2% menos de vehículos que en 2019, debido al precio de los carburantes. La DGT lo tiene todo preparado, así que mucho cuidado con cumplir las nuevas normas de tráfico, porque vamos a estar muy vigilados. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué novedades va a tener esta nueva campaña de la DGT?
Pues que, como dices, vamos a estar muy vigilados. Lo ha adelantado Cristóbal Cremades, jefe provincial de tráfico.
También es verdad que vamos a tener dos helicópteros permanentemente volando por la Comunidad de Madrid y 11 drones que van a hacer también políticas disuasorias para ver cómo va funcionando el tráfico en Madrid esta Semana Santa.
Vigilancia para evitar accidentes, aunque Madrid, al igual que el conjunto nacional, ha mejorado bastante la siniestralidad, sobre todo si hablamos de víctimas mortales. Mercedes González es la delegada del Gobierno de Madrid.
Si la evolución en España es positiva, en la Comunidad de Madrid tenemos que decir que es todavía mejor. En Madrid perdieron la vida en 2021 101 personas en accidentes de tráfico, un 24,62 menos, casi un 25% menos que en 2019, año en el que fallecieron 134 personas en nuestra región.
La mayoría de los fallecidos son hombres, salvo los mayores de 74 años, que son mujeres. Son datos que ha facilitado la delegada tras la celebración de la primera Comisión Autonómica de Tráfico y Seguridad Vial.
Gracias, Belén. Y seguro que recuerdas la denuncia que hicimos el pasado 31 de marzo, la de 11 colegios a los que la Consejería de Educación no iba a prorrogar el concierto para formación profesional superior. Bueno, pues bien, COPE te puede adelantar a esta hora que el problema se acaba de solucionar. La Consejería de Educación ha encontrado la salida jurídica a este embrollo. Como estos 11 centros tenían un régimen jurídico distinto del resto de centros concertados, porque había un acuerdo de ejecución de sentencia del año 2017, se va a modificar el decreto de 2021, que elevaba de 6 a 10 años la duración de los conciertos educativos hasta el curso 2026-2027 para incluirlos como el resto de centros. A partir de este curso se regirán como todos los concertados. Esta propuesta se la van a trasladar en una reunión prevista para el lunes 18 de abril en la Puerta del Sol, y donde, además del consejero de Educación, también estará previsto que acuda la presidenta Díaz Ayuso.
COPE Madrid.
Estar informado.
Preguntamos a Enrique García, CEO de Taxdown.
Si hay un problema tras presentar la declaración de la renta, ¿Taxdown se ocupa?
Por supuesto. Todos nuestros planes son planes anuales. Además de la ayuda en la presentación de la declaración y la revisión por parte de un experto antes de presentarla, incluye sin coste adicional todo tipo de gestión adicional que haya que hacer con Hacienda, si nos solicitan más información, si nos mandan una carta, que nuestros expertos fiscales estarán encantados de ayudar al usuario, y también cualquier tipo de consulta fiscal o asesoramiento que nuestros usuarios necesiten durante el año.
Taxdown, tu declaración de la renta, bien hecha.
El gran triunfador de la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas, Emilio de Justo, vuelve a Madrid. El Domingo de Ramos, en solitario, ante 6 toros de hierros legendarios. Clasicismo para la historia y compromiso de auténtica figura del toreo. Compra ya tus entradas en www.las-ventas.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Los encuentros de Pedro Sánchez con el líder del Partido Popular en la Moncloa y con el rey de Marruecos en Rabat se han convertido en dos puntos cruciales de esta agitada legislatura. La primera cita pone en juego la posibilidad de que el PSOE y el PP alcancen acuerdos de Estado para afrontar la crisis económica y renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial. Feijóo propondrá una rebaja de impuestos como paso previo al apoyo del plan económico del gobierno. En cuanto a la renovación de las instituciones, la condición de los populares está clara: avanzar en la independencia del Poder Judicial. En ambos casos, será difícil que Sánchez se libere de los condicionantes de su mayoría Frankenstein, el nudo gordiano de la legislatura. En cuanto a la entrevista con el rey marroquí, Sánchez espera recoger el fruto de su cambio de postura sobre el Sáhara. Tras la crisis provocada por el caso Gali, que tanto irritó a Rabat, Sánchez pretende abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales, en la que los asuntos determinantes serán el pacto para el control de la inmigración ilegal y restablecer la normalidad en el tráfico marítimo entre los dos países y el terrestre en las fronteras de Ceuta y Melilla. El presidente viaja a Marruecos sin el apoyo del Congreso a su giro en torno al Sáhara y sin ninguna garantía de que sus expectativas se vean confirmadas en el futuro por Mohamed VI.